Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos siempre divulgando nuestras noticias sobre agronomía, ciencias ambientales, y hoy en particular queremos hablar de otro tema. El jueves que viene, el 24 de marzo, en la facultad hay organizadas una cantidad enorme de actividades, lo que se llama la Semana de la Memoria, y quisimos invitar a algunos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Agronomía de la UBA para que nos cuenten de qué se tratan esas actividades, qué va a suceder y cómo están también abiertas a la comunidad para quien quiera participar pueda venir y hacerlo, y a la vez conocer un poquito también acerca de qué sucedió en la facultad a partir del golpe de Estado del 76. Tenemos también estudiantes desaparecidos, tenemos nietos recuperados de los estudiantes. Bueno, tenemos una cantidad de cosas que es muy interesante conocer y difundir, que no son los temas habituales que tratábamos de ciencia y de tecnología, pero que son una parte importantísima de nuestra universidad y que nos pareció, bueno, interesante difundirlos. Así que vamos a un pequeño corte y enseguida empezamos a charlar con nuestros invitados.
¿Por qué no te va? Una buena vez.
porque merece difundirse, analizarse y debatirse. Este es el tema del día. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bueno, arrancamos el programa. Como les comentaba recién al inicio, vamos a charlar sobre la Semana de la Memoria, que se va a hacer en la facultad la semana que viene a raíz del golpe del 24 de marzo del 76. Invitamos, que están acá presentes, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Agronomía de la UBA. Los presento primero: Susana Perelman, Eliana Baseman, Steven Rall.
Hola, bien? ¿Cómo andan?
Andrea Figueroa.
Hola.
Y Abril Barrios.
Hola, ¿qué tal?
Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Tenemos un programa así muy concurrido, está bueno. Arranquemos contando un poquito. Bueno, ustedes son forman parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad. Acérquense un poquito a los micrófonos, por favor, así salimos todos. Y están organizando una serie de actividades muy, muy importantes, y incluso vienen organizando actividades todos los años, pero esta pareciera que tiene ahí una fuerza mayor, ¿no?
Sí, viste cómo son los años redondos, ¿no? Que te convocan, te hacen pensar en dejar un mojón particular, ¿no? Parece que uno vuelve la mirada atrás y es 40 años.
Sí, totalmente, sí.
Y entonces parece que después de 40 años aparecieron algunas cosas súper interesantes que queríamos compartir con la comunidad. Por ejemplo, algunos familiares habían pedido en algunos momentos si la facultad tenía alguna documentación acerca de los estudiantes desaparecidos. Y entonces surgió la idea en la comisión de juntar esa información especialmente, pedírsela a la facultad. La facultad se portó muy bien, nos ayudó, en realidad en todo lo que vamos a comentar que estamos organizando, tuvimos un apoyo muy grande de las autoridades de la facultad. Y entonces buscamos legajos, buscamos la información que hubiera, armamos unas carpetas y les vamos a devolver a los familiares esa documentación. Es una manera de preservar esa documentación, de volver a recordar a estos compañeros que pasaron por la facultad, y además es entregarles a la familia.
Y fuertísimo, la verdad que impresionante. ¿Y pudieron contactarse con los familiares? ¿Qué recepción tuvieron?
Sí, el decano personalmente, el decano y la vicedecana, los invitaron uno por uno, y estamos recibiendo ahora las respuestas de ellos. Muchos están muy conmocionados y muy agradecidos.
Sí, porque algunos supongo que habrán tenido relación con la facultad, y bueno, como vos decías, fue un poco a pedido de ellos, pero otros quizás no habían, se habían distanciado y se enteran de esto como un baldazo.
Sí, la verdad que
una caricia también.
Bueno, sí, perdón, no es la manera, pero digamos de una manera como muy fuerte.
Sí, la verdad es, para mí, yo lo entiendo como algo también, digamos, este momento de devolver los legajos tiene que ver con todo un proceso de primero de que toda la sociedad empieza a hablar de este tema.
Acercate un poquitito al micrófono.
Y que cada vez más, digamos, los actos en la facultad, digamos, como en todos lados, siempre cuesta convocar, siempre es difícil, digamos, hacer llegar el mensaje de por qué festejamos, o conmemoramos, mejor dicho, los 24 de marzo. Y hace desde el 2009 en adelante, cuando se ocurre un hecho de vandalismo en la facultad que indignó tanto a los estudiantes como a toda la comunidad, se empezó a poner en marcha, digamos, más internamente en la facultad, un proceso de esto, de empezar a hacer un trabajo en conjunto. Se empieza a institucionalizar iniciativas que ya venían del centro de estudiantes, y ese proceso también, digamos, de la misma forma que hoy en día hay grandes mayorías que estuvieron involucrados en el proceso o fueron afectados de alguna u otra forma, y que todavía hay un silencio muy grande. Lo mismo pasa a nivel local, digamos. Y en ese proceso, digamos, fue un trabajito de año tras año, tratando de convocar a los familiares, de convocar a los vecinos, de hacer un trabajo de hormiga. Y bueno, a través de distintos momentos fue creciendo a llegar a este momento, y todavía tenemos mucho por hacer.
Nuestros estudiantes crearon también el Bosque de la Memoria.
Claro, bueno.
Deberían hablar de eso.
Y no sé quién se anima de ustedes a contar, pero también me gustaría repasar cuál fue ese acto de vandalismo, porque la verdad que a esta altura es increíble que sucedan esas cosas, ¿no?
¿Quién se anima? Yo en ese momento era estudiante, con los chicos del centro de estudiantes solíamos preparar muestras recordatorios de la dictadura cívico-militar. Entre ellas habían hecho un maniquí, una figura tamaño humana, toda negra, recordando las siluetas. Habíamos colgado también siluetas por toda la facultad, se habían pintado, ¿qué eran? Unos cuadrados grandes de...
Como tapas de... Sí. Como tomas de agua o cosas así que hay en la facultad, porque son predios... Bueno, todo lo que escuchan seguramente.
Se había pintado una de esas con el pañuelo de las madres, se habían pintado 30.000 compañeros presentes. Y bueno, borraron muchas de esas pintadas, rompieron, el maniquí desapareció, igual que muchas siluetas. Y bueno, árboles que habíamos sembrado, plantado en el Bosque de la Memoria, aparecieron con círculos de pasto quemado, signo de que habían echado algún herbicida alrededor.
Lo bueno de esto es que, pese a esto que es terrible, eso los motivó a crear una comisión y a trabajar sobre esto, o sea, lo fortaleció de algún modo, ¿no?
Sí. La reacción de los profesores fue muy fuerte también. La nota de los profesores decía, te leo par de parrafitos de esta nota, decía, dirigida al decano pidiendo que se esclareciera ese hecho, decía, los docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía nos enriquecemos diariamente con la discusión de ideas en las aulas y demás ámbitos de nuestra facultad. La diversidad de saberes y concepciones de mundo contribuye fuertemente a la riqueza de esas discusiones y a la calidad de los resultados que producen para los procesos de aprendizaje, de investigación, de extensión y de gestión, porque deseamos preservar esa sociedad civilizada en la que las voces de los demás son escuchadas y respetadas. Nuestra comunidad educativa debe estar alerta para detectar y aislar tempranamente cualquier foco de prepotencia o vandalismo en contra de la libre expresión de las ideas. Y además, muy importante es que nosotros tenemos un estudiantado muy lindo. Tenemos estudiantes que, como estos, entusiastas, trabajadores, estudiosos, discuten, respetan las ideas de los demás. Y teníamos un grupito muy pequeño que era capaz de hacer esto.
Sí.
Entonces era necesario que entre toda la comunidad abrazáramos, identificáramos eso y lo apartáramos, ¿no? Y entonces también surgió la necesidad, en realidad la universidad al mismo tiempo implementó el curso de Derechos Humanos.
O sea, eso a nivel de la UBA.
Y entonces para nosotros fue simultáneo, entonces al mismo tiempo creamos esa Comisión de Derechos Humanos, que también tuvo injerencia en las decisiones de cómo se iba a armar ese curso, qué contenidos iba a tener, nos interesaba que fueran derechos humanos asociados a las profesiones que nosotros formábamos, entonces que se tratara el derecho a la alimentación, claro, el derecho al ambiente sano. Entonces, y al mismo tiempo se creó esta comisión, que después siguió trabajando en los temas de... También se creó una comisión para el bosque. Uh-huh. Tendrían que contar ustedes ese bosque que hicieron, que es tan maravilloso.
Sí, o sea, es mucho tiempo de trabajo, creo que nosotros somos herederos también de mucho de ese esfuerzo de otras camadas en la facultad, y creo que algo que no creo que tiene que faltar, más allá de que ese momento fue una expresión de un grupo muy chico, tiene que ver con las simbologías, ¿no? Que tiene que ver, no es poca cosa, que en la Facultad de Agronomía árboles que fueron plantados en un bosque que en ese momento era una iniciativa estudiantil, era un parchecito de verde al lado de una vía, y bueno, íbamos todos los años y plantábamos árboles ahí. Hasta hoy, el más viejo es un ombú hermoso que tiene como 20 metros.
Todos los años del 24 de marzo.
El 24 de marzo. Y en ese momento, en esos años, cada acto era muy poca gente, y la simbología era que representaba uno de los desaparecidos de la facultad. Entonces, también entendiendo de que todas estas personas que desaparecieron en la facultad tuvieron una militancia política, tuvieron ideas y desaparecieron justamente por esas ideas, y mucho tiene que ver con nuestra disciplina, la agronomía, la discusión de los sistemas productivos, la discusión de la política, la discusión de la oligarquía, la distribución de la riqueza en nuestra facultad, y esto lo digo en nombre personal, y esto tiene que ver con, digamos, la cuna de la oligarquía, digamos, y la formación de los profesionales, que se replica mucho conocimiento de la Facultad de Agronomía de la UBA, y, digamos, nosotros sentimos en los territorios, construimos con movimientos campesinos, hemos visto realidades, digamos, que muchas veces tanto el Estado como la universidad es cómplice. Hay mil matices, seguro. Sin embargo, hay que decir. Y estas personas que desaparecieron por su actividad política, simbolizado en un árbol, digamos, en vida, un poco, digamos, tiene que ver con eso, de llevar vida a la imagen y a la memoria de estas personas, echarle glifosato, echarle un herbicida, sabiendo que simboliza eso, es una imagen político, es un mensaje, es un mensaje muy claro, y no tiene que ver con el centro de estudiantes, no tiene que ver con dos o tres personas o un loquito, que es, hay un paralelismo muy muy parecido últimamente con los ataques a los balazos a los locales de encuentro de la Cámpora hace poco, que no hay que minimizar los hechos, digamos, y creo que fue justamente lo que hicimos, no fue minimizar, no fue decir, ah, son dos o tres loquitos que piensan diferente, no, son reflejos de resabios que queden en nuestra sociedad, uh-huh. Y que la reacción que corresponde fue esto, fue desatar, digamos, eso es lo que provoca, digamos, la violencia, provoca una reacción, y lo mejor que podríamos haber hecho fue arrancar la comisión y seguir un trabajo que hasta hoy en día se sigue fortaleciendo.
¿Podemos repasar un poco qué sucedió en la facultad por aquellos años, Susana? ¿Vos estudiabas en la facultad?
Yo estudiaba en la facultad, sí, y bueno, algunos de mis compañeros desaparecieron. Algunos de los que recordamos ahora, el presidente del centro de estudiantes, Claudio Casoy, y su mujer, Eva Ullman, que no era estudiante de nuestra facultad, sino de ciencias exactas, pero que también la conocíamos y la queríamos muchísimo. Sí. Daniel Ferreira Monteiro, yo recuerdo a varios de mis compañeros. Fueron tiempos de mucha violencia, no se veía violencia, no hubo un tiro en el predio de la facultad, por ejemplo, que yo me haya enterado. Me
tampoco se continuaron las clases.
La interrupción que hubo en las clases fue en un periodo muy corto, a fines del 74. No durante la dictadura, sí, sino previo.
Quizás un poco como para encuadrar.
Como,
claro, lo que pasa, digamos, un poco lo que estamos trabajando ahora, digamos, no, o sea, el 24 de marzo es la fecha, obviamente, donde todos los organismos, todos los que estamos involucrados en estos proyectos, laburamos más fuertemente durante el año. Sí. Desgraciadamente deberíamos laburar más durante el año, pero no importa. Un poco lo que estamos haciendo es profundizar en los años 70, digamos, porque el Altillo, lo que estamos inaugurando como espacio de memoria... tiene que ver con los años 70, ¿no? Un poco tu pregunta.
Sí.
Y los hechos en la facultad que marcan los 70, obviamente el contexto nacional y político desconocido, digamos, y digamos los eventos más fuertes en la facultad fue en el 73, la separación de veterinaria y agronomía.
Sí.
Y eso fue un momento muy importante, causó mucha rispidez, causó mucho quilombo. Nosotros recién hace muy poquito rescatamos un material, un video de un archivo privado, una entrevista de 3 minutitos, una entrevista a estudiantes que estaban justamente tomando el predio del pabellón central, 200 estudiantes
de veterinaria.
Imágenes de la facultad con las casuarinas, así todo campo abierto, había 5 Falcon con cana en casuarina, los que nos conocemos la facu, bueno, eso suena, y nada, eso fue un hecho importante a principios de los 70, la separación de las dos facultades, ¿no?
Pero la separación de las facultades, ¿tiene alguna relación con militares? ¿Tiene alguna? No, fue...
No, fue una separación...
Un hecho
la verdad,
digamos,
que no sé.
Universitario, sí.
Claro. Sí. Administrativo, me imagino.
En todo caso,
una una huelga de hambre, me acuerdo.
Claro, eso iba. Sí. O sea, sí tiene características de esa época, sí, en la manera de protestar del estudiantado,
sí,
¿no? Eso de hacer una huelga de hambre porque queremos tener un decano veterinario.
Sí.
Un poco exagerado.
Bueno, y entonces partimos de ahí.
Claro, creo que es el momento más importante al arrancar los 70 en lo local, ¿no? En la facultad. Y bueno, ahí cuando asume Cámpora hay una intervención en toda la UBA. En el gobierno de Cámpora se pone un nuevo decano, hasta se llegó a cambiar el nombre de la UBA. Se cambió a Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Y en ese marco algunas facultades intervienen políticamente, digamos, y una de esas fue nuestra facultad. Y en el registro, digamos, de decano de nuestra facultad hay como una categoría que es interventor, que por ejemplo los milicos en el 76, el golpe y el interventor que fue un japonés, ¿cómo era?
No, no fue interventor.
¿Sí? Ah, como interventor. Y el en el 73, un poco después de la separación, lo ponen a un licenciado en economía, una cosa así, como decano de agronomía, interventor, pero es como delegado interventor, una cosa así, porque no fue una dictadura militar, sino que fue una intervención política hacia la facultad. Y este decano tenía muchísimo, obviamente fue puesto por el gobierno de Cámpora, peronista, tuvo mucha relación con los movimientos, el movimiento estudiantil. Lo que conozco hasta ahora es la JUP, no quiero ser injusto, digamos, de todo ese contexto del mundo, que entiendo que hay sensibilidades ahí, con todo respeto, estaba la JUP que conozco, seguramente varios grupos más, y esa afinidad hizo que se dieran el altillo y parte del salón de acto, la parte de atrás, como unidad básica. Y durante un año, este altillo, que bueno, después vamos a profundizar, funcionó como unidad básica, y para que haya una unidad básica en una facultad, tiene que haber un grado de confianza política muy importante.
Sí,
entonces
obviamente
eso también pasó, ¿no?
Sí. Nos comentaban los graduados que tenemos en la comisión, que fueron estudiantes y militantes en esa época, nos comentaban que fueron ellos consultados para decidir quién iba a ser el decano, que ahora están arrepentidísimos de haber puesto a esa persona, ¿no? Que después mostró quién era.
Vamos a escuchar un pequeño tema, porque nuestros invitados también, Steven, vos trajiste algunos temas para escuchar que tenían que ver con la temática de la que estamos hablando. Así que, bueno, como ya se nos está yendo la primera media hora del programa, para poder extender un poquito.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto junto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
...87.9... Radio UBA, el saber está en el aire. Servicio informativo Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias.
Hora 20, 30 minutos. La temperatura en Buenos Aires 26 grados 8 décimas. Sensación térmica 28.6. Humedad 82%. Barack Obama ordenará la desclasificación de archivos vinculados a la dictadura, lo confirmó en Washington la asesora para Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice. La medida incluirá revelar por primera vez registros militares y de inteligencia. Las ventas en los shoppings y supermercados cayeron un 27% interanual en enero. El INDEC reanudó la difusión de datos que había sido suspendida en diciembre tras el recambio de autoridades nacionales. El organismo informó además que la facturación de enero se ubicó un 16,65% por debajo de diciembre pasado. El sábado, en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, se realizará la ceremonia de cierre de la segunda edición del Festival Internacional de Series Web de Buenos Aires, que incluye la entrega de premios con alfombra roja. Para obtener más información, www.rojas.uba.ar. La sensación térmica en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, humedad 82%.
Servicio informativo Radio UBA 87.9. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9, conectada con vos. Inicio del espacio publicitario. Verano en el Rojas. Rojas. Elegí el curso que quieras. Artes, cine, fotografía, comunicación, diseño, idiomas, letras, teatro, danzas, informática, música y mucho más. Anotate online en www.rojas.uba.ar. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9. Tu voz en Radio UBA. Comunicación 4-810-0006. 4-810-0006. Radio UBA 87.9. Tu voz en Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, adelantándonos a lo que va a ser la semana que viene, la Semana de la Memoria. Y hablábamos recién sobre el Altillo, uno de los lugares donde están trabajando en recuperar parte de esa memoria.
Sí, el Altillo, como todas las otras alternativas así interesantes que tenemos, fue propuesta también por los estudiantes. Ellos descubrieron que arriba del escenario del salón de actos se encontró un altillo que había estado casi intocado desde los años 70 y que conservaban las paredes, algunas pintadas, y más interesante aún, las sobrepintadas, entre las que figura una triple A, por ejemplo, ¿no? Que bueno, consiguieron conmovernos a todos y las autoridades de la facultad nos apoyaron para que podamos convertir ese pequeño espacio en un espacio de memoria. Espacio que sirva para recordar qué pasó antes y durante el terrorismo de Estado en nuestro país y que veamos cuál era el escenario de esa época, cómo ocurrían los conflictos y cómo interactuaban los distintos grupos con distintas ideologías. Y nosotros pretendemos que a través de esa reflexión nuestros estudiantes salgan profesionales capaces de argumentar de otra manera y que puedan también respetar las ideas de los otros, escucharse, convencerse unos a otros, ¿no? Y pensamos que ese espacio sirve para entender lo que pasó y para la reflexión de toda la comunidad.
Y va a ser el foco de una de las actividades de la semana que viene, el miércoles 23.
El miércoles pensamos inaugurarlo, sí, donde vamos a mostrar. En este momento están trabajando las chicas, pueden contar más.
Sí, nosotros estuvimos junto a la restauradora Carolina Smith, que estuvimos limpiando el altillo que tenía muchos escombros y, bueno, polvo, de una manera muy minuciosa que ella nos va explicando. Y fuimos como, creo que en total 10 estudiantes que nos fuimos turnando entre ayer y antes de ayer para limpiar junto a ella, y ella está ahora en la primera etapa fijando las pintadas, porque también al ahora empezar a ir arriba más seguido, eso se como que se va cayendo más, también uno sin querer se apoya, como que hay que tener ciertos cuidados. Entonces la primera etapa es esto, poder fijar las pintadas y limpiar superficialmente, digamos, el piso y las ventanas que hay, que también son muy antiguas, entonces tampoco se puede humedecer demasiado porque se rompe. Y bueno, la inauguración va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, que después, además de en el altillo, además de las pintadas en sí, van a haber una muestra, va a haber una línea del tiempo donde plasmamos un poco regresivamente, o sea, en realidad de adelante para atrás, algunos hechos importantes hasta los 70 y algunas otras cosas más con documentos de la época que vamos a estar mostrando ahí en el altillo, como para completar también la historia, y también de acá en adelante vamos a seguir completando. Y más que nada, creo que lo que más interesa o lo que más buscamos es poder completar también con todos los que consigamos de información de los familiares, de los compañeros que nos van trayendo los familiares.
O sea, es un espacio que va a quedar abierto y va a tener una dinámica de ir creciendo en función de las cosas, claro, que pasen de ahora en adelante, ¿no?
Pero además recuperando la historia de los estudiantes de la facultad desaparecida. Por ahora comenzamos con el caso paradigmático que era el presidente del centro de estudiantes. Entonces ya tenemos armado el primer cartel que es dedicado a Claudio Argentino Casoy, un estudiante, muy buen estudiante de la facultad, además, que tenía aprobadas más de 20 materias, casi todas distinguidos, un solo plazo. Era ayudante de una materia también y había sido elegido presidente del centro de estudiantes en el 73 y desapareció en el 76 junto con su mujer. El lunes vamos a tener la visita de su hija y sus nietos que van a venir a conocer este espacio. La facultad hizo un esfuerzo muy grande, nos construyeron una escalera porque ese espacio en realidad quedó así aislado y prolijito y intocado porque era de muy difícil acceso, tenía una escalera marina como de 3 metros y ahora tiene una escalera de madera en la que se accede. Armamos esa línea de tiempo para poder discutir sobre la base de los hechos históricos que ocurrieron.
Buenísimo, ¿podemos ir un poquito ordenarnos en función de los días para difundir y el que quiera poder participar pueda hacerlo? Comienzan las actividades el lunes 21 a las 18 horas en el salón de actos, ¿no?
Sí.
¿Qué va a pasar ese día?
Sí, ese día vamos a tener una charla con el doctor Víctor Penyasáez, que fue el que creó, participó en la creación del índice de abolidad por el cual se
se recuperaron nietos y tenemos una nieta recuperada que es Paula Logares, que es hija de dos compañeros detenidos desaparecidos de la facultad.
Y es la primera nieta que se recuperó con esa
con
técnica.
Con esta técnica, ¿no? Sí, sí. Ese día también, bueno, a las 18 horas, vamos a tener la presencia de Rosa Reinsky, que es la vicepresidenta de la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Así que bueno, va a ser una charla más que nada genética para los estudiantes y para todos los que quieran participar, de genética y derechos humanos, digamos, ¿no? Sí.
Perfecto. La siguiente actividad es el martes 22 a las 13 horas en el Centro de Estudiantes.
Sí, ahí se va a estar haciendo una función de teatro por la identidad en el Centro de Estudiantes. Y ahí también, bueno, están todos invitados a las 13.
El teatro que también invita al debate y lo que busca es, a través de sus obras itinerantes, uno de sus propósitos es educar, es poder hacer llegar al público qué es lo que estuvo pasando en esos momentos, y otro propósito que buscan es poder generar la duda en las personas que la tengan oculta de quién soy yo realmente.
Perfecto. Si quieren que hagamos un pequeño corte, escuchamos un tema de otros los que trajeron nuestros invitados y después seguimos charlando y difundiendo un poco las actividades que quedan, que son más todavía.
Bien.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que está frecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre las actividades que se van a realizar la semana que viene, durante la Semana de la Memoria, y participan muy activamente estudiantes y docentes de la facultad que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, estamos con nuestros invitados charlando. Habíamos llegado hasta el martes con la función del Teatro por la Identidad. Habíamos contado también las actividades que hay sobre las charlas sobre genética. Y también el martes hay otra actividad que tiene que ver con un mural.
Sí, desde el Centro de Estudiantes la idea es hacer un mural, dos murales en realidad. Uno en una nueva estructura de un kiosco que está nuevo, así que pensamos que quede ya plasmado. Sí. Y está como en un lugar central de la facultad donde todos los que pasan por ahí, también vecinos y gente que va a pasear por el parque, pueda verlo. Y otro lugar es el Centro de Estudiantes, que no, en su fachada, digamos, es, está, tiene una pintura lisa, digamos, no tiene ningún dibujo, y nos parecía también importante que poder reflejar ahí lo que queremos plasmar sobre el 24 de marzo, que así también lo ven todos los estudiantes que se acercan ahí todos los días.
¿Y eso cómo es algo? ¿Quiénes van a pintar? ¿Es algo abierto? ¿Es...?
La idea es que haya muralistas que dirijan, digamos, la pintada, pero convocar a todos los estudiantes y a toda la comunidad FOBA para que puedan todos dejar su granito de arena, digamos. Nosotros vamos a estar también para aportar, pero obviamente van a estar los muralistas que van a...
Perfecto. Bueno, el miércoles entonces habíamos dicho lo de...
Sí, lo
ya comentamos. Y el jueves siguen con la proyección de la película.
No, es el miércoles mismo. El miércoles mismo, a las 18:30, es la proyección de la película M de Nicolás Prividera, con debate. Probablemente venga Nicolás mismo, y si no, su hermano, que también participó de la película con él. Para nosotros es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que se refleja en El Altillo, que es esa generación de los años 70 con todas sus contradicciones. Nicolás Prividera, lo que registra en la película es su búsqueda acerca de todo lo que se pudiera él enterarse a través de organismos y a través de compañeros, de su madre, Marta Sierra, que era una bióloga investigadora del INTA de Castelar. Ella era militante de periferia de Montonera y desapareció a los poquitos días del golpe de Estado. Nicolás, cuando está por alcanzar la edad de su madre, creo que era 36 años, filma este documental, que es súper interesante. Fue premiado por el FIPRESI y fue elegido mejor largometraje de la competencia iberoamericana en el Festival de Mar del Plata. Es una película que cuestiona a los testigos, interroga a los monumentos de la historia, a las frases hechas, a los discursos anquilosados que tienden a fosilizar la memoria en conceptos abstractos vacíos de contenido, mientras él se refugia con ternura en las imágenes que conserva de su mamá. Él proyecta en una pared las fotos de su madre y se coloca él al lado y se filma junto con ella. Y bueno, ahí la vemos, la conocemos, es una mujer joven, bella, sensible, la ves.
Y además se han hecho muchos documentales sobre este momento de la Argentina, sobre la dictadura, pero este puntualmente se relaciona con una institución muy vecina, muy cercana a la nuestra.
Sí, de hecho muchas de las personas que participan, que son interrogados, son graduados de nuestra facultad o fueron docentes alguna vez, claro. Los entrevistados, sí. Esperamos que algunos de ellos también vengan para el debate.
Está buenísimo. Y bueno, ahora sí, el jueves está, bueno, el acto.
Y el jueves a las 10 de la mañana convocamos al acto en el Bosque de la Memoria, donde participan, bueno, ahí durante todos estos años estuvieron viniendo los familiares, donde nos encontramos con ellos y fue el primer contacto que tuvimos con los familiares y con todos los vecinos y la comunidad FAUBA. Y desde ahí, en ese momento, se van a entregar los legajos a los familiares y vamos a hacer la primera visita al Altillo. Vamos a hacer la apertura. Después de la inauguración vamos a poder subir junto con los familiares. Y después de ese momento, la Comisión de Derechos Humanos convoca a que marchemos todos juntos a la plaza, a la marcha oficial, y vamos a salir todos juntos llevando la bandera de los compañeros. Tenemos una bandera en el Centro de Estudiantes muy vieja y una muy nueva con los nombres de todos los compañeros detenidos desaparecidos y con la bandera del Centro de Estudiantes de Agronomía.
Hablábamos al comienzo del programa de este suceso de vandalismo que motivó el impulso de la comisión. ¿Cómo ven hoy que está que la facultad, que cómo responden estudiantes, docentes, ha cambiado un poco la mirada o la percepción, la participación. Este programa, lo bueno que tiene, es un programa institucional de la facultad, pero no somos institucionales, podemos decir cosas incorrectas. Hemos dicho mucho a lo largo de los 6 años y estamos abiertos para eso, así que no.
La participación hace ya varios años, las agrupaciones de centros estudiantes que más están, más visiblemente están participando del acto institucional son el FAN y la Cámpora. Mm. El año pasado tuvimos por primera vez, al menos, que se expresó la participación de una estudiante del LAI.
Mm. Bueno, de a poquito todas las agrupaciones estudiantiles se van acercando, con más o menos participación, pero bueno.
Eso es lo que más nos gustaría que sucediera a nosotros.
Sí, ojalá se sigan involucrando todos.
Y bueno, y afortunadamente
se acercan a la mesa a discutir, ¿no?
Y desde las autoridades también tuvieron apoyo, así que por lo menos. Y entre los docentes hay quizás el docente que está más metido en el día a día en su investigación o en el trabajo de docente que tiene en la materia que tiene que dictar, ¿se involucra en estos temas también? También es difícil decirlo.
Siempre somos algunos que estamos más interesados, otros que quizás están interesados pero no son tan activos, y bueno, y siempre están los que no, al menos no lo demuestran. Es difícil saber si están interesados.
Bueno, al menos, por lo menos,
con que, sí, con que estamos todos sobreexigidos, ¿no? Mm. O sea, los docentes investigadores estamos sobreexigidos. Se pretende de nosotros que también investiguemos, que también publiquemos, que también evaluemos. Tenemos que evaluar a nuestros pares en las publicaciones, en los proyectos de investigación. Tenemos que escribir los proyectos, conseguir dinero, dirigir tesistas de grado, de posgrado. Entonces, me parece que está bien que nos repartamos un poco las obligaciones. Y entonces, algunos se involucran más en algunos aspectos, otros se involucran más en otros. Lo mejor es que nos respetemos, que nos escuchemos, que nos dejemos, que cada uno deje hacer, ¿no?
Yo creo que es algo, digamos, que trasciende, digamos, el claustro, si quieres, digamos. Tiene que ver con la sociedad, ¿no? La participación, y mucho más en este tema. Un día como este, digamos, no es neutro, para nada neutro. Convoca una historia oscura de nuestro país. Convoca a también mucha esperanza, porque el objetivo principal de todas estas actividades, a pesar de un discurso quizás hegemónico de tratar de volver atrás y tratar de sacar, no sé, las opiniones de que dividen o que hacen a una diferencia social, todo lo contrario, creo que es un proceso que se viene profundizando de tratar de reconstruir la memoria de nuestra sociedad, y este momento, como tantos otros, otras colectividades, otros hechos en nuestra historia, Malvinas, etcétera, etcétera, tienen que ser parte de toda una reconstrucción de ese tejido social, que bueno, francamente, digamos, son cosas que creo que la sociedad ha llegado a un consenso de que la dictadura militar, la última dictadura militar y la historia de dictadura militar en nuestro país, porque
sí,
los argentinos somos hijos de, en nuestra historia hemos tenido 6 golpes militares. Y bueno, y también tiene que ver con eso, ¿no? También en la situación actual, cumplimos 40 años, en un año donde recién asuma un nuevo gobierno que está desmembrando, está tratando de frenar el proceso que se viene dando, digamos, a nivel institucional, y eso, digamos, estos 40 años, quizás no a nombre de la comisión, lo aclaro, pero los estudiantes, el FANA siente fuertemente que tenemos que denunciar ese hecho, porque hay que tener, hay que decir las cosas, y hoy en día con la falta de información que está habiendo, digamos, me parece que un canal de comunicación así hay que aprovecharlo, y debemos decir de que digamos, nuestros esfuerzos y digamos este avance en la Facultad de Agronomía va a contrapelo de lo que hoy está sucediendo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y es algo que tenemos que alertar. Y si nosotros con la conciencia de haber visto solamente un triple A en un altillo de la facultad, podemos avanzar, podemos concientizar a la gente, digamos, no podemos sí, quedarnos callados.
Recién
frente
veíamos
a lo que
entre los documentos, entre las fotos que quedaron de aquel atentado que decíamos, al bosque de la memoria o había una cruz esvástica también, o sea, no solamente hay una triple A. Escuchamos un último tema y después nos despedimos, nos quedan unos minutos del programa y si quieren hacemos algún balance final.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
La bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.
Nos vamos despidiendo sobre la tierra, nos queda solamente un minuto, pero antes de despedirnos hasta la semana que viene, Susana, ¿vos querías decir algo?
Sí, yo quería decir que durante los últimos años fue creciendo fuertemente la concurrencia a este acto.
Sí.
Me parece que ahí vamos mucha gente que pensamos de maneras muy distintas, que discutimos mucho cuando nos ponemos a hablar acerca de la política nacional e internacional, y que sin embargo coincidimos en la defensa de la democracia, coincidimos en el pedido, en el reclamo de verdad y justicia, y cuando llega el 24 de marzo estamos ahí y le estamos peleando, ¿no? Y estamos acompañando a los familiares de los compañeros desaparecidos, y sentimos que la comunidad de agronomía está unida en eso, ¿no?
Coincidimos todos. Bueno, gracias a todos por venir, está buenísimo que hayan venido.
Muchas gracias.
Cinco personas al piso, así que está bueno. Siempre la radio queda lejos de la facultad, queda en la otra punta de la capital y es a la noche, y sé que para muchos se dificulta, así que doblemente agradecido porque hayan venido. Y acá estamos para difundir este programa de la facultad, así que es el este espacio es de ustedes, úsenlo, reclámenlo.
Bueno, ¿eh? Y entonces a la comunidad le decimos, estas actividades no se las pierdan, vengan, vengan a los debates, discutan y vengan a traer cada uno sus ideas, ¿no? Las necesitamos, así nos enriquecemos.
Bueno, ahora sí tenemos que entregar el aire al siguiente programa de psicología. Muchas gracias de nuevo y hasta el jueves que viene.
Chao, gracias.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.